de La Rioja soy, señor. Hoy he venido a cantar penitas pa vidalear, soy canción.
Y cruzaron el disco.
Terminó.
La casa invita.
Ahora viene.
La venganza será terrible.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Para después hacernos cargo del artista antes llamado Gillespie, que está...
Hola, ¿qué tal?
Otra vez con nosotros en una temporada triunfal. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa, si usted quiere.
Me designaron conductor delegado para este fin de semana.
¿Cómo conductor delegado? ¿Qué es eso?
Es el que maneja y lleva borracho, vamos a decirlo así.
Ah, ahora se lo puedo usted, van a un bailongo con él, ¿eh?
Sí.
Y hay uno que no toma, que es el que a la vuelta maneja.
Claro, porque siempre tiene que haber uno que le dice...
¿Por qué tiene que haber? Pueden tomar un taxi, un colectivo.
No, pero muchas veces no se consigue como volver. ¿Sí? Sí, no. Cuando va a lugares, yo voy a bailar, por ejemplo, a Ramos Mejía.
Sí.
¿Me contaron?
¿A Ramos Mejía? Ya.
Sí. Sí. Antes iba Ramos Mejía.
Claro, en su tiempo, en su época. Daba de moda ir a Ramos Mejía.
Hubo una época que sí, que uno iba a Ramos Mejía.
Claro, imagínese, ahí no va a conseguir un taxi para venir para acá, porque somos de provincia nosotros.
Claro, ¿dónde va? ¿Vos de dónde sos, Roque?
Yo soy taxista de la provincia, te puedo llevar hasta la General Paz.
¿Pero por qué? ¿No puede cruzar la General Paz?
No, tengo prohibido.
¿Y ve los que le cobran la vuelta? ¿Eso es legal?
No, es claro que es legal. Esto en la Ciudad de Buenos Aires, cuando vos vas a la provincia,
sí,
a partir del momento en que cruzás la General Paz o que abandonás el Distrito Federal, tenés que pagar el doble, porque es la vuelta, el regreso al distrito propio del taxista. Ahora, si el taxista, por casualidad, justo cuando vos te bajás, ya en provincia, consigue un pasajero que lo regrese a Capital pagando, entonces él te llama por teléfono y te devuelve el dinero.
Mentira.
No. ¿Quién legisla eso? Porque sabes que yo tuve que trasladar por flete, contraté un flete, ¿no?
¿Qué tal?
Tuve que trasladar una heladera.
Qué su vida es tan interesante, ¿no? Parece solamente la vida de Fantino. Sí.
Una heladera de dos cuerpos.
¿De dos cuerpos? De dos cuerpos. Qué raro que algo tenga dos cuerpos.
Muy grande de estas heladeras, sí, importantes.
Sí. Para mí, una heladera de dos cuerpos son dos heladeras.
Sí, pero
por ejemplo, una persona de dos cuerpos son dos personas.
De Boedo a Colegiales tuve que hacer el traslado.
Ajá.
Bueno, todo muy bien. Cuando descargan la heladera en Colegiales...
Qué bueno que use el presente histórico. Sí.
Me dicen, y sigo con el presente histórico, el doble de lo que habíamos acordado de plata.
¿Por qué?
Porque me cobraban la vuelta.
¿La vuelta cómo?
Si yo no vuelvo ni vuelve la heladera. Vuelve porque el flete era de Boedo. Eso es legal, pero y si, siempre va a haber una vuelta a un lugar.
A algún lugar.
Bueno, pero puedo decir algo. Yo trabajé de fletero.
¿Cómo le va?
Bien. Fue un trabajo que no me gustó hacer y por eso renuncié. 6 meses trabajé y no quiero hacerlo nunca más.
No, está bien, señor.
No me gustó.
No se ponga mal.
Bueno. Está bien, yo tengo que cobrar la vuelta, porque yo no me puedo quedar con el flete en su casa a vivir. Yo tengo que regresar a mi casa.
Pero discúlpeme,
sí.
Usted se toma un avión a Australia.
Sí.
El avión vuelve a Buenos Aires, pero no le cobra esa vuelta. La cobra cuando si usted se vuelve.
No, señor, porque...
Pero casi siempre el país usted saca pasaje de ida y vuelta.
No, pero si yo me voy a...
¿Quién saca pasaje de ida sola a Australia?
Le voy a decir algo. En Australia.
Lo que
a...
usted dice es capcioso. ¿Mm? Primer
¿Por
lugar.
Qué?
Porque el avión va a otro aeropuerto, en el aeropuerto sube más gente. El flete ya está.
Claro, va a haber un tipo, va a haber un tipo en la puerta de su casa con una heladera para llevar a Boedo.
Claro. Bueno, ¿pero qué?
No es así.
Claro.
O sea,
señor,
el flujo de portadores y portatrices de heladeras es mucho menor que el de pasajeros de avión. Punto.
Bueno, pero discúlpeme, me lo hubiera dicho antes porque
que usted viene a llevar una heladera y yo le voy a empezar a hablar de aviones que van a Australia.
No, de aviones a Australia.
¿Usted cree que estoy loco?
Que me cobraba la vuelta, porque ahora yo digo, al final no valía la pena.
Bueno, escúchame.
Me compraba otra heladera casi.
Si te compraste esta heladera de dos cuerpos, tan mal no andás.
La heladera, cómpratela cerca.
Pero la heladera...
A menos que metas libro adentro.
¿Pero qué me importa la heladera? Bueno. La tengo ahí, arrumbada.
No, pero igual, hay que comprar la heladera cerca. Igual que mandar los chicos al colegio cerca.
Sí, pero a veces no
tiene... ¿Por qué está mal el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires?
¿Por qué?
Porque los chicos van todos a colegios lejos.
No, no es solo por eso.
El que vive en Belgrano va a La Boca. El que vive en La Boca va a Belgrano.
Sí, sí.
Entonces está toda la calle llena de ¿cómo se llama? Colectivos que llevan
escolares.
Chicos. O madres que llevan chicos a lugares lejanísimos. ¿Por qué no lleva al colegio al lado de la casa?
Bueno, porque muchas veces no hay vacantes. Es largo de explicar todo eso.
Pero el tránsito se arreglaría con eso. Es decir, por ejemplo, la eliminación de la educación pública. Y la prohibición de la soda. Y todos los camiones de soderos que hay por la calle.
Sí, pero le llevan de todo. ¿Qué aplauden?
Sí.
¡Qué aplaude!
Bien aplaudido.
Sí, señor. Te aplaude cualquier cosa este público.
Muy bien aplaudido. Y bueno, te sacás los sifoneros y los camiones que llevan chicos y ya
qué
está.
¡Qué demagogia!
Y la mitad del tránsito te sacás.
Señor, ¿y yo de qué trabajo? Yo soy profesor de escuela pública y sodero. ¿Qué hago?
Ah, bueno.
Tan mal no te va, te compraste una heladera de dos cuerpos.
Bueno, y también ahí hay...
¿Puedo hacer un planteo ahora que estamos hablando del tránsito?
Sí, sí.
A mí, yo no tengo ningún problema con las bicicletas. Me encantan. Es un artefacto bárbaro.
Los ciclistas me gustan. No me encantan, me gustan. Pero hay un error conceptual en la Argentina con las bicisendas. Y sí, le voy a explicar cuál es.
A ver.
Las calles son mano y contramano, según para donde vayan. ¿Me siguen?
Sí, hasta ahora bueno, sí. Bueno. Es muy difícil, bueno, pero sí.
Bueno. Yo voy por una calle que es mano, por ejemplo, y estoy de acuerdo, apruebo que haya una bicisenda y hay un ciclista que va paralelo conmigo y X cantidad de cuadras. Pero hay otra bicisenda que viene en sentido contrario. Y los semáforos apuntan al que va de mano.
No ve los semáforos el tipo.
El tipo que viene en contra, viene en contra de todos los semáforos.
El que cruza la calle, sabiendo sí. que la mano de esa calle proviene de allá, mira para allá.
Solo para un lado.
Y mientras tanto aparece un ciclista al otro lado sí, y sí. lo lleva por delante y lo vuelca.
Eso está mal, la sí. doble mano ciclística. Sí. Estoy de acuerdo, hagan bicisendas, pero siempre respetando las manos. Vamos para
tiene mucha razón el señor.
Bueno, está bien, razón, pero ¿qué me dice a mí? Que
además la prepotencia de los ciclistas, sí, que te sí. tiran la bicicleta encima.
No le tira la bicicleta.
Te tira la bicicleta encima, aprovechando que...
Después de décadas de haber sido sojuzgados los ciclistas de la Argentina...
No hay ciclistas. El otro día me paré encima de una bicicleta, mirá, 10 cuadras para allá y 10 cuadras para otro lado, no había ninguno. Y al costado de la calle así, de auto.
Encima ahora hicieron como unos pilotes que dividen sí. la bicisenda de la que uno va cruzando la calle.
Y vuelca.
Se va por delante esos pilotes.
La cantidad de viejas que se matan.
Sí, sí. sí.
Pero es que usted dice porque se tropieza contra el cordón ese.
Ese cordón altísimo.
Sí, altísimo.
Sí, sí.
Ahí de piedra es y puntiagudo.
Sí. Está todo...
Y venenoso.
No es todo eso, señor. Vio que clavaron unos palitos.
Sí, no me diga. En Córdoba clavaron unos palitos. Sacaron uno de goma que había y vos te lo llevabas por delante y no pasaba nada.
Claro.
Y pusieron uno que ahora si vos chocás y te morís. No.
Pero qué lindo el palito ese que los colectivos se lo llevan todos puestos
sí.
y van bajando como en efecto dominó.
Sí, pero ya no hay más de eso. Ahora son todos de piedra.
No puede ser de piedra.
Sí. Donde piedra como los miliardos romanos. Bueno, pero usted empezó a contar algo y nunca lo terminó.
No,
había nombrado conductor delegado
del
68.
Que está bien para llevar a otra gente. Es lo mismo que el que pero... lleva a chicos a la escuela.
Ah, sí, los chicos borrachos también.
Pero qué papel lastimoso.
A mí me nombran
conductor delegado y yo no voy a la fiesta.
Pero tiene que ser solidario, sí. Pues sí.
Quiero no ir.
El único que como sea... usted, entonces no se puede ir a ninguna fiesta.
Lo que hay que hacer es tener siempre un amigo de esos que no beben.
Claro.
Siempre hay alguno.
Sí. Sí.
Nosotros tenemos uno solo.
Y lo hacen manejar siempre.
Sí.
Pero... Bueno, pero ¿y qué le pasó?
No, ahora voy a ver que es la primera vez que me toca ser delegado a mí en general.
¿Y el delegado tiene que manejar o también tiene que velar por, digamos, la seguridad de sus amigos borrachos?
Sí, tiene
evitar que vayan presos, que cometan crímenes,
bueno.
que se casen.
No, señor.
O sea, que hagan cosas desatinadas durante la borrachera.
Veo que ahí hay algún amigo borracho que se pone cargoso. Muy...
No me diga.
Y agarra como un sentimentalismo.
Sí, la nostalgia.
Sí. Te pone la mano acá arriba y te dice, hermano.
Que te quiere.
Sí.
Bueno, empiezan a hablar así.
A mí solamente me quieren los borrachos.
El borracho es querendón en general.
Sí. Sí, pero también por momentos es agresivo.
Es agresivo, tiene
pasa,
razón.
¿Sí? Pasa del amor al odio en un minuto.
Sí.
Pero
que ya te vas, te estaba contando que mi abuelo era polaco.
Bueno, sí.
¿Qué tenés contra los
ya
polacos?
Son las 5 de la mañana y ya te vas.
Apreciás, ¿no?
¿Qué?
Pero ya me lo contaste.
Vos porque tenés una heladera de dos cuerpos, te crees más que los demás.
No me codicies la heladera, Roque, ya me contaste lo del polaco, lo de tu abuelo.
Bueno,
polaco,
entonces, dígame qué le pasa a usted con esa situación.
No, es importante conservar esa responsabilidad, como cualquier delegado.
¿Tú sabes lo que creo? Y esto es un consejo de amigo.
Sí.
Que aunque usted sea el conductor delegado, puede beber un poco.
No. Usted tomó un compromiso.
Con límite.
Con límites.
Con límite.
¿Cuál es su límite?
¿Una copa qué le va a hacer?
No, sí.
Aunque sea una botella. Una botella de vino.
Después, una botellita de vino.
Un café después.
Después maneja con cuidado.
Sí. Vale, no maneja con cuidado.
Si lo para la cana, dice, estoy manejando despacio.
No.
Venía 140 en la bajada de Bancalari.
Si lo para la cana, le hace soplar.
Sí, pero hay un antídoto.
¿Hay un antídoto?
¿Hay un antídoto?
Ah, ¿cómo lo sabe usted?
Sí, sí. Por ejemplo, tener estómago... Llevar, por ejemplo, empanadas o comida y comerla... rápidamente y llenar la panza de comida.
¿Pero cuántas empanadas?
¿Pero alguna? ¿Antes o después?
No, antes de que lo pare el policía.
No.
¿Cómo está?
Pero sí. antes de beber la...
No, usted bebió, pero lleva una bandeja...
Al empezar a manejar, sí, antes de poner en marcha el auto...
Una docena de empanadas.
Se manda una docena de empanadas. Y sopla y le rompe el coso.
Le salen las aceitunas.
Vaya, dice, vaya. Vaya, tranquilo.
Dice, acá hay otro con antídoto, le dice a los compañeros Cana.
Porque no. El problema es el líquido en el estómago suelto, así como una especie
de... el estómago empieza a largar el jugo gástrico.
No, pero...
Chau,
¿qué?
Estoy saludando...
Bueno, señor, por favor, es un informe serio.
A Jorge Dorio.
No... No va al mismo compartimento, no sé cómo es la anatomía humana exactamente, pero las empanadas...
¿Van a un lugar y la cerveza a otro?
Y va a otro.
No me consta.
No, qué raro.
¿Qué lo que yo he visto? No es eso.
Sí, es así. Si usted mira un plano del cuerpo humano...
Sí, sí. Yo cuando voy a los médicos...
Sí.
Tengo... me gusta esos médicos que cuelgan. Me dice, el pie.
Sí, todo señalizado. Sí, sí.
Al voy a lo curito y dice, el ojo.
Y todo así.
Claro, no siga con las especialidades, ¿no? Todo lo dice en ese tono, además.
Bueno, pero ¿por qué no continúa con la responsabilidad?
Bueno, la responsabilidad es una responsabilidad civil. Estamos de acuerdo en eso.
¿Pero y qué otro caso hay, además del tipo que tiene que manejar?
Bueno, me decía el pool de las madres y padres que llevan a niños a la escuela. ¿Usted se organiza
lleva con niños ajenos?
Claro, se organiza con otro padre.
Ahí está, ¿cuál es el límite de la autoridad de ese delegado?
No, en ese momento el padre que lleva a todos los chicos es como si fuera el padre
como
de todos.
Si fuera el padre, incluso lo puede borrar del colegio.
No lo borra del colegio.
Si el padre lo lleva al colegio y nota que están cometiendo una injusticia con un hijo ajeno, lo borra.
No, ¿cómo lo va a borrar?
Lo borra y cuando lo trae dice, mañana que no vayan a Güell, pues se lo borré.
No.
Porque no lo valoraban.
Usted es una autoridad.
En ese colegio.
Es una autoridad momentánea, solo en el auto.
Pero, sí, pero ojo, con límites, Es una autoridad con límites. Más que nada es una autoridad verbal.
Sí, usted le dice...
O sea, no puede agarrarlo
de claro. No, le dice...
Tirarle el pelo, ponele.
No.
O hacerlo pelear con otro.
¿Cómo le va a hacer pelear con
otro? Ay, si sabe lo que anda diciendo aquel.
Le dice... No provoque a los chicos que están yendo a la escuela, además.
Claro.
O sea, pero le dice, no escupan por la ventanilla.
Claro. Nociones de educación.
De civismo.
A mí el que me gusta es el que mandan a comprar factura.
Ah, el delegado... ¿Usted manda a gente a comprar factura?
Bueno, sí, siempre va uno.
Sí.
¿Qué van a ir?
Sí, andar a comprar.
¿Vamos a ir los 10?
Y bueno, para ver.
¿Qué se cree que es esto? No, va uno solo.
Va uno.
Y a la vuelta, el tipo abre el paquete y quedan las facturas ahí, la factura que eligió él. Y nunca falta uno que... ¿Quién te encajó esta factura?
Sí.
¿Quién fue a comprar factura? Y miran así. Mirá lo que te dieron. Dice, ¿qué es este socotroco?
A mí me gustan
esas... verde.
Esas que son como un bloque de símil chocolate con...
Esas se la dan cuando viene uno que tiene cara de otario. Dicen, vamos a ponerle esa que tiene un bodoque de símil chocolate.
¿Pero es símil chocolate o es chocolate?
No.
¿Qué va a ser? Es oscuro. Oscuro como
y lo que
fama.
Pesa esa factura, pesadísima.
Pesa mucho más que un peso específico muy superior a la de todo.
No, porque vio que hay una especie de impostor vegano del chocolate.
Sí, ¿con qué lo hacen?
Algarroba.
La algarroba.
Algarroba, algarrobal.
Sí, algo roba, la algarroba.
Y que el algarroba no es un árbol.
Sí, pero esto creo que no tiene nada que ver, o es un pedazo de corteza del algarrobo. No lo
sé.
No.
Pues qué informado. A las carpinterías donde se mueve, sí, el algarrobo, sí, son los más baratos.
Sí.
Y le compran viruta y con eso hacen la factura de la
viruta. No, no puede ser.
Para mí es eso.
No, debe ser otra cosa. No sé si hay algún vegetariano en la sala que sepa quién es algarroba.
O alguno que tenga un restaurante vegano. En este momento claro. Se está yendo una persona.
Sí, se fue ofendida. Se fue ofendida. Gracias por la colaboración. Bueno, y la algarroba es muy sana y dicen que sacia.
Ah, sí. Socia.
No, sacia el deseo del chocolate. Vio que el chocolate se desea de una manera diferente al resto de las cosas que se
desea. El deseo del chocolate se sacia con eso.
Se sacia. Eso dicen, como el de la carne.
Lo dicen que no sabe lo que es saciar.
Como el de la carne se sacia con berenjenas.
Sí, bueno, bueno. El deseo de la carne. Cuando hablamos del deseo de la carne, ¿de qué estamos hablando?
Y usted va. Compra berenjena.
Si todo fuera tan fácil.
6 kilos de berenjena.
Y el verdulero te mira. Se peleó con su novia.
No, porque si usted la mira bien.
Sí. Sí. A mi novia.
No, la berenjena cortada.
Sí.
Y digamos degustada, tragada.
Bueno. Qué bien explicado,
Tiene cierta textura similar
a la carne.
Es lo más
igual.
No. En el universo de hortalizas y verduras es lo más cercano a la carne.
No,
que
señor.
Se pueda creer.
¿Qué es lo a más mí cercano? Me gusta la
soja.
Puede ser, milanesa, pero también hay unas hamburguesas que venden, no sé si son de poroto, de garbanzo.
Sí, de garbanzo, o de lentejas también.
O algo así, y está bastante bien.
Bueno.
Siempre que uno tenga una vida así, más bien triste.
Bueno, sí. Pero cuando usted recién se inicia en el camino del veganismo, necesita...
Bueno, por ejemplo, hay una de mis especialidades como cocinero, que
¿es cocinero?
Sí, muy bueno. ¿Ah? Que las berenjenas, y esto no se da cuenta casi nadie, aprovechando la textura similar a la carne, igual, como dice el señor. Yo lo que hago es, las paso por huevo, las berenjenas cortadas en filetes, y eso lo pongo para rallado, y las hago milanesa. Pero no solo eso, sino que les pongo arriba tomate, muchísimo tomate.
A la napolitana.
Eso, napolitana. Nadie se da cuenta
nadie
que
se es de... Nadie de se da cuenta.
Pero no se trae... No es
un restaurante que tenemos con el señor y se llama Nadie se da cuenta.
Con tantos sabores arriba y la textura es igual.
Listo. Porque nosotros jugamos con los sabores como quien juega con...
¿Con qué?
Con las notas.
No, mire. Lo que está diciendo...
Sí...
No es muy buena prensa para la berenjena. O sea, se trata siempre de disimular,
sí, bueno,
a la
claro.
berenjena.
Nunca bueno, puede claro, ser... la berenjena es para disimular.
¿Pero sí, cómo? Nunca puede ser protagonista.
No, es cuando usted dice, esto es una berenjena, dice, uy, mejor la carne.
Bueno. Es una manera de prepararla.
¿Qué otro delegado hay? Tipos que mandan a algo.
Bueno, usted también para grupos puede, por ejemplo, hay uno que organiza un viaje de vacaciones o de placer y reserva el hotel, reserva... Le dice, mirá, conseguí un lugar...
Sí,
bárbaro. Llegamos... ¿Y usted cómo se llama? Barton. ¿Cómo si vino el señor? Petruccelli.
Sí.
No, acá no conocemos ningún señor Petruccelli, ¿no? Che, ¿hay alguna reserva acá?
Me ha pasado eso. Cuando uno va a hacer el show, concierto.
Y bueno, claro, pero usted le dice, le reservan. Después no es como en la foto en general, también porque...
Y los hoteles nunca son como
se lo describieron.
Yo fui una vez a un hotel que era como el hotel de Blancanieves. Entonces habían sacado una foto y era lindísimo. Pero la cama era grande como una silla, poniendo.
Claro, siempre tiene que estar con algo humano, fotografiado con
algún... Claro, le pida que le fotografíen un tipo al lado.
Sí.
para ver cómo es. Entonces, si usted ve el tipo que tiene un pie en la cama y el pie ocupa la mitad.
Del mismo modo, rechace toda foto metafórica, inclusive metonímica, de los hoteles. Por ejemplo, le ponen una taza de café con leche en la foto.
Claro, ¿y qué?
Y una flor.
Y dice, hotel fulano.
Estamos para recibirte.
La foto de la Secretaría de Turismo. Sí. Hay muchas secretarías de turismo.
Sí, bueno.
En la historia en Argentina. O sea, Argentina. Y arriba, un árbol. Yo sé que van a venir los japoneses a ver un árbol. O una flor grandota roja, así. Ay, qué bueno. Mirá, qué lindo arte. Y nadie va a venir a ver eso.
No. Bueno, con los hoteles pasa, cuando le ponen así una bandeja, un...
Bueno, pero eso es para ocultar que si claro. fotografiaran, tampoco nadie vendría.
Claro. O un botones que le sonríe y le marca el camino.
Claro, ¿no? Sí, como el tipo ese que aparece a cada rato.
Sí, bienvenido. Desconfíe también porque...
Bueno, pero la delegación sí. de tareas. Cuidado con eso, ¿eh?
Y bueno, hay mucha delegación de tareas.
A mí, por ejemplo, lo que no me gusta hacer para nada, y si consiguiera un delegado lo contrato hoy mismo, los trámites.
Buenas tardes, soy gestor.
Bueno, claro. Pero...
¿Usted qué trámite tiene que hacer?
No soporto las colas. Los bancos, está todo el mundo para cobrar, los jubilados, los maestros, uno tiene que hacer la cola. Una persona, o que me llame, lo que pasa no puede hablar por teléfono de adentro.
No, del banco no se puede hablar.
¿Por qué no se puede hablar? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y por qué?
Antes que nada, arriba las manos.
No, espere. Porque usted puede estar hablando con los chorros.
¿Y si yo soy los chorros? ¿Qué necesidad tengo de hablar? Estoy asaltando yo el banco, ¿con quién quiere que hable? ¿Con la comisaría?
No, pero le dice, bueno, ahí sale una señora con 2 millones de dólares, le dice.
¿A quién le dice?
A su cómplice.
¿Y dónde está mi cómplice?
Y está en la esquina, está afuera.
En la puerta. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es, chino?
Es una señora, no sé cómo explicarte.
Bueno, pues yo no voy a asaltar a todas las señoras que salen de acá. Más que ya el cara me está mirando por la conversación que estamos teniendo.
Una señora con anteojos así.
Buenas tardes, señora.
Sí, ¿qué tal?
Asalto.
Bueno,
antes que usted se involucre conmigo en una conversación simpática, asalto. Así que deme los 2 millones de dólares que acá me dice mi amigo. Que usted recién.
Yo no tengo ningún problema porque soy Malta Bullrich, la hermana de Patricia Bullrich. Así que no tengo ningún problema en que me asalte. Si usted no tiene ningún problema, no tengo drama. Con un llamado de teléfono llamo a mi hermana.
Bueno, y... primero deme los 2 millones de dólares y después hable con su hermana.
¿La encontrás? No es esa, me parece.
¿No es?
No es.
Estoy hablando con mi compañero.
Soy Marta Bullrich, así que si quiere averigüe en internet lo que quiera.
¿Marta Bullrich?
Marta.
No es esa la señora. La de los 2 millones de dólares.
Perdón, ha sido un error, ¿eh? Bueno. Sí, no, estoy esperando otra.
Bueno, listo, me puedo...
Por otro asunto.
¿Me puedo retirar?
Sí, adelante. Cariños a su hermana.
Es un saco rojo. Tiene un saco rojo.
No me diga.
Atención.
Va con 2,5 millones de dólares.
No, y medio, no. ¿Dónde sacó medio millón de dólares? Inventó, ya infló medio millón de dólares.
Y va con un saco rojo.
Sí.
No, ¿por qué no le pone asaltame?
¿Qué? ¿Las personas con saco rojo tienen 2 millones de dólares? ¿Quién sabe?
Perdón, ¿me permiten pasar? Porque recién acabo de hacer un trámite muy importante con el saco rojo que llevo puesto.
Qué elegante que es.
Sí, ¿me puede dejar pasar?
Sí, yo lo dejo pasar. Pero primero, ¿por qué no me da los 2,5 millones de dólares que tiene en el bolsillo?
Con todo gusto se lo daría. Soy Laura Bullrich. La otra hermana de Patricia Bullrich. Así que no tengo ningún problema.
Familia numerosa.
Pero, ¿qué pasa con esa familia? Ya la asaltaron 3 veces en un día. Y el mismo tipo.
Bueno, así no se puede laburar.
Bueno, escúchame, tenés que mandarme víctimas adecuadas.
Sí, pero no puedo seguir hablando.
Yo estoy acá y la cara me está mirando con sospecha.
Y bueno,
me preguntan qué estoy haciendo, no tengo...
Pensá algo.
No tengo una excusa.
Una coartada.
No sé. Si me llega a preguntar ahora el mismo una...
Señor.
Le estoy atando la retranca.
No, ¿de qué está hablando? Quería saber si tiene hora.
Ah.
Así no se puede laburar, señor. ¿No ves que tiene que estar... ¿Vio que cuando los chorros hacen inteligencia, vio que se hace inteligencia antes de
un gran... no me diga.
Cuando usted va a dar un gran golpe...
Sí.
Hacer un asalto, un banco, una cosa importante... Se hace inteligencia durante mucho tiempo.
¿Qué, a qué llama hacer inteligencia usted?
Mirar.
Un revólver.
Usted mira, anota. Saca conclusiones, dice a qué hora sale, a qué hora entra, si le gusta, qué
cosa entra le gusta. A las 10 de la mañana y sale a las 3, 4 de la tarde.
Bueno,
ya tiene un
dato.
A las 4 de la tarde sale.
Ya tiene un dato. ¿Con qué sale? ¿Sale con alguien? ¿Sale sola? ¿Come alfajores?
Sí, está saliendo con un tipo.
No eso. ¿Con quién sale del lugar? ¿Sale acompañada? ¿Va armado? ¿No?
¿Y cómo se los... ¿Y si usted tiene un empleado adentro del banco que le entrega?
Ah,
ha pasado.
Sí.
Ha pasado. Entrega, usted tiene un cajero, yo no quiero hablar más de los cajeros.
No, bueno, pero...
homenaje, el día del cajero, bueno, lo que sea. Y el cajero cuando da más de 10.000 pesos, llama a un teléfono y dice, sale, fulano... 10.500 pesos. Sí. Y el cajero después va al 10% de lo que chorean en el mes.
Pero, ¿qué? ¿A todos les roba? ¿Por
a todos los demás 10.000 pesos?
Ah, después, bueno, pero igual.
500 pesos que me voy a arriesgar a que me den 20 años preso, señor.
Y, bueno, pero lo van
a... Bueno, todos los que van asaltando durante el día, el ladrón anota.
¿Cómo lo va a anotar?
Urano, 10.500. El otro, ¿qué? Total, 2 millones de pesos hicimos hoy. Bueno, muy bien. Toma 200.000.
Pero eso...
Mañana, chao. Chao, chao.
Sí, bueno, no, eso deja una evidencia. Usted dejó la nota.
Lo agarra cualquier investigador privado o lo que fuera.
Mira, un investigador privado.
Bueno, salieron todos de la misma caja.
Claro, el detective le saca el patrón de conducta enseguida.
¿Enseguida cuándo?
Y porque junta...
¿Por qué? ¿Qué van a sospechar de mí?
Sí, le preguntan a los asaltados, ¿en qué caja sacó? ¿En la caja 6? ¿Usted la 6? ¿Usted la 6?
Sí, hay dos nada más. La 6 y la 5. La 5 está cerrada.
Bueno, ya, 50%.
Bueno,
usted está adentro.
No tengo nada que ver en esto.
¿Y sí?
Nada más. Siguiente.
No, ¿cómo siguiente?
Sí, permiso, ¿me dejan pasar?
Sí, ¿cómo le va, señora?
Bien, muy bien, estoy apurada, así que con este saco verde.
¿Cuánto va a sacar hoy?
No, ya retiré 250.000 pesos. Así que si me dejan pasar...
Usted quiere salir.
Sí, quiero
salir. Ya lleva los 50.000
pesos. Sí, ya.
250.000 pesos.
250.000 pesos.
Los cobré en efectivo para...
Un llamado, ¿eh?
Sí.
Hola.
Hola,
sí, señor.
Soy tu cómplice. ¿Qué señor? No me digas, señor.
Cómplice.
Sí, Roque.
¿Está saliendo una señora?
Sí.
Con 350.000 pesos.
¿350.000?
Sí, sí, sí.
¿Escuchaste?
250.000 pesos acabo de sacar. No, le estoy diciendo a otro señor acá.
Bueno, el asalto acá afuera.
Sí, asaltar acá afuera.
Dame las señas particulares.
Si me permite pasar, que me está esperando mi hermano afuera.
Lo está esperando el hermano más afuera.
Sí.
Pero eso no es... ¿tiene un hermano?
Sí, soy Fabiana Rico. Me está esperando Aldo Rico, mi hermano.
¿Qué sé?
Afuera. Que justo fue buscar las armas a la armería. La llegó a limpiar.
Escúchame, ¿cuáles son las señas particulares de la señora?
Ninguna.
Pero corto primero, muy robusta.
Sí.
Con disciplina militar.
Yo te diría...
Buscamos otra.
No sé cómo estoy escuchando yo lo que la señora está diciendo.
No, yo tampoco. Bueno, ¿qué otro delegado hay?
Bueno, y después tiene... Bueno, de conducción varios.
Sí. Tiene, pero ¿qué otras cosas se mandan a hacer? Usted manda a hacer por otro, como dijo el señor, el gestor de trámites.
La fotocopia es algo tedioso de ir a hacer uno. Si usted tiene que
manda a hacer fotocopias?
Sí, manda a hacer fotocopias.
¿Por qué no?
Me gusta mucho tener fotocopias.
Qué lindo.
De cosas.
Qué bueno, qué ganas de ir a su casa a ver la colección.
Siempre tengo, por ejemplo, me dan un certificado de algo, ¿no? Un buco dental.
Sí.
Ah, sí, sí.
Me gusta tener una copia.
Sí, por si se pierde la...
Por si se pierde.
Y por ejemplo, ir al médico no puede mandar a otro.
¿Y cómo lo va a mandar? Eso no...
Porque un delegado que uno puede mandar es, por ejemplo, uno falta al trabajo.
Claro.
Te mandan al médico para ver si estás enfermo y vos ponés un miembro de la familia que está más o menos fulero y que diga que sos vos.
Ah, bueno, eso es un impostor, ya no es un delegado. Y,
el, el impostor es un delegado.
Sí, también, sí, ¿no? También.
Entonces, no, o lo que también puede mandar al médico un amigo suyo, un delegado que le cuenta los síntomas que usted tiene.
Claro, y usted se queda lo más tranquilo en su casa. Y viene el amigo y se dice que está muerto.
Pero ¿cómo no dice eso? Para eso no le sirve el,
no, ¿no?
El delegado.
Sí, a mí sabe lo que me gustaría un delegado cuando uno en una relación amorosa ya que ya no va más y hay que dar el corte final, mandar a otro tipo.
Porque, oh. Eso, y vamos a glosar las dos sí. Cosas. Suponga que usted tiene una cita a ciegas.
Sí.
Entonces, hola, ¿qué tal? Sí, uy, qué casualidad, ¿qué tal? Sí. Ya no hay más citas ciegas. Bueno, pero no importa.
No se puede.
Retrocedamos tecnológicamente sí. Y hay citas ciegas. Entonces, bueno, mirá, me cité con una persona ahí en la esquina del Trujollero.
No está más el Trujollero.
No importa. Pero tengo miedo que no me guste. ¿Por qué no vas vos? Y lo manda un amigo.
Claro.
Entonces va a usted. Yo me quedo acá. Se queda una
cuadra. Usted se queda en el obelisco parado.
Ya, ahí en el medio. Y, sí. Y va su amigo. Va su sí. Amigo.
Cruza.
Y la mira. Usted le da los datos, qué sé yo.
Ella va a estar con un saco rojo.
Claro. Y vuelve su amigo y dice: tomemos el subterráneo. O si no, le dice:
es Aldo Rico con peluca.
Adelante. Claro. Adelante nomás, pero hay claro. Que tener mucha confianza, porque yo conozco mucho que cuando es fea te dice no, mirá, no.
Sí.
Y si es interesante, van ellos.
¿Pero cómo van ellos?
Claro, dice, ¿qué tal? Soy Lespi. Sí. Ay, qué cosas tan hermosas que me dijiste por teléfono, ¿viste? Sí. Me imagino lo que te habré dicho, dice.
No, no le dice eso, me imagino lo que te habré dicho.
¿Y si qué le va a decir?
No, me alegro que...
No, ¿sabe? Cuando uno va y se hace pasar por otro, porque yo he hecho mucho eso.
Sí.
Y tiene que dejar que la mina más o menos le dé un orientador. Sí, claro. Qué conversación tan hermosa que tuvimos. Me gustó cuando me dijiste eso de cómo era. Sí. Y la mina te dice, ah, eso de que... cuando el pan con manteca cae al piso, cae siempre del lado de la manteca. Sí, sí, qué interesante. Me pareció tan inteligente.
Bueno. ¿Y el delegado no vuelve para decirle...?
No, el delegado si no. Le gustó la mina.
Ah, se queda. Dice, vámonos rápido.
¿Pero cómo
vamos
rápido?
Dice, vamos para el lado... No, para el otro lado. Al lado del novelisco, vamos.
Bueno, le pasa por delegar eso.
Claro.
Eso le pasa por delegar.
Por sí, bueno, en otro.
Pero... Es así. Usted confió en otro, lo mandó y bueno, ahí tiene los resultados.
Yo lo que estaba pensando, ¿qué problema si usted que está en la mesa con sus amigos y ellos están bebiendo y divertidos y usted está medio como aburrido, no bebe, está ahí? Si usted se quiere ir.
No, se tiene que quedar.
Claro.
Tiene
claro.
Que, se tiene
ese
que
es el problema, usted claro. Se quiere ir. Te está harto, en cambio los otros tipos, obnubilados por el alcohol, claro. Quieren seguirla. Que no decaiga, que no decaiga.
La noche está en pañales.
Una cosa. Así como las películas argentinas, creo que todos son el mismo personaje.
Bueno, no, pero usted tomó un compromiso civil y dice, a determinada hora igual le dice el responsable.
Ortiva,
vamos redondeando.
Sí, vamos redondeando, yo lo voy a dejar a cada uno en su casa. Uy, yo ni sé dónde es mi casa.
Pero no.
Esto recién empieza, mira, la gente está recién entrando.
Mira.
No, ¿qué entrando si están saliendo?
A mí me dijeron que hay otro boliche enfrente.
Sí, donde llegan hasta las 10 de la mañana.
Sí, hasta las 10.
No, pero no
se llama Rueda de Perdedores.
Sí, pero... No podemos quedarnos hasta las 10. Tenemos que ir, muchachos.
Qué aburrido que eso sea.
No, pero...
Qué mala onda, ¿eh?
Es que los tengo que llevar. Yo entro al laburo. Yo laburo.
¿De qué laburás?
Yo soy profesor de escuela pública y sodero. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida.
contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas PYME según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Expertos en tecnologías están revolucionando las artes escénicas. Escena Lab Rojas, laboratorio de investigación y formación gratuito. Anótate en www.rojas.uva.ar.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra idea, hay otra piel, hay otra orilla, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Hablaremos esta noche del misterioso destino de unos papeles, de unos cuadernos de Percy Shelley. ¿Recuerdan? Percy Shelley, el marido de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y un gran poeta al mismo. Y también de otros papeles que pertenecían a Lord Byron. El asunto es más o menos así. Allá por el año 1879... hacía 57 años de la muerte de Percy Shelley, que murió ahogado cerca de la costa de Viareggio. Ahí hoy es una ciudad balnearia muy bacana, ¿no? Se cumplían también 55 años de la muerte de Byron. Murió poco después, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Siempre me hace gracia esa palabra utilizada para referirse a la muerte de Byron, queriendo decir que murió de fiebre. Bueno, algunos dicen que con aquella muerte se había enterrado la época del romanticismo. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Entonces se llamaba Claire Clermont. Era una de las pocas personas vivas que había conocido a Shelley y a Byron, y los había conocido bien. Había sido amiga e inspiración de Shelley y madre de una hija ilegítima de Byron, así que mire si los conocía. Con eso le estoy diciendo todo. Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, la esposa de Shirley, y como hemos dicho recién, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Uno de ellos era un marinero retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Zaleski. Era un fanático de todo lo que Shirley había escrito y también de todo lo que Shirley había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y con Mary Shelley, viajó rápidamente a Italia para conocerla. Claire Clairmont se había convertido en una persona hosca, que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana de Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y medio fulera. Era una mujer tímida que después de un par de fracasos sentimentales había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Claire amaba el recuerdo de Shelley. En verdad, amaba el recuerdo de Shelley, pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba ahí en la habitación, frente al retrato de Percy Shelley, tenía, no sé dónde lo tenía, no sé si lo tenía junto al crucifijo o dónde, pero tenía dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. También tenía más de dos docenas de cartas personales que le había escrito Shelley. Y un mechón. Ah, me olvidaba del mechón, un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Esos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Zaleski a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para la difícil tarea, no solo de conocer a la anciana, sino de ganarse su confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la casa de recuerdos de Shelley para el capitán Zaleski ya había comenzado años antes, porque había conseguido una guitarra. Es lo único que había conseguido. Una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia. O sea, nada. Ni siquiera era de Shelley la guitarra. Y por ahí eran mentiras que le había tocado.
Sí.
Pero bueno, llegó a Florencia. Zaleski se presentó ante la patrona de la casa, de la Vía Romana, y solicitó alquilar una habitación o dos. Había lugar, el mismo lugar donde se alojaban Claire Clairmont y su sobrina. Se trasladó inmediatamente allí, se convirtió en vecino de Claire y de la chica, que ocupaban otras habitaciones. El capitán Zaleski, merced a largas semanas de adulación, de favores, logró ganarse la confianza de las dos mujeres e incluso la admiración. Parece que ellas no sabían, desde luego, cuál era el propósito de este tipo. Zaleski tenía aspecto de antiguo pirata, se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China, como por ejemplo una vez contó que en cierta ocasión los chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite y por ese motivo, habiendo tenido toda su vida rulos, le había quedado el pelo lacio para siempre. Mientras contaba estas cosas, miraba por toda la habitación para ver si se topaba con los cuadernitos, con las cartas y el pelo de Shelley. Zaleski estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos se muriera en su ausencia y los perdiera. Un día, con toda intención, Zaleski se puso a recitar unos versos de Shelley. Todavía él no le había dicho nunca nada a la vieja, que era admirador, nada. Y Claire lo escuchó y, encantada, le permitió, a modo de confidencia, ver y leer los cuadernos y las cartas de Shelley. y Lesky no podía creer lo que leía y lo que veía. Supo de todas formas que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Y empezó a esperar a que se muriera, qué sé yo, a falta de un plan mejor. Dice, bueno, voy a esperar a que se muera esta vieja. Pero la vieja seguía viviendo. Entonces, un poco desanimado, desanimado es mejor, ¿no? Sí. Zaleski decidió abandonar su vigilancia por algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos, donde vivía, ¿no? El 19 de marzo de 1879 llegó a América. No terminó de llegar, se enteró de la muerte de Clerk Terman. Pegó media vuelta, agarró un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina, y todavía estaba en la misma habitación. Entonces ahí Zaleski le rogó que le vendieran los recuerdos de su tía. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina, Paula, se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantaje.
Upa, upa, upa.
Dicen los cronistas, la mujer, provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato, le propuso. El trato era el siguiente, los manuscritos pasarían a propiedad de Zaleski si él la tomaba como esposa. Redondamente, casate conmigo y te haces con los manuscritos. Bueno, el capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo, para asegurarse la posesión de aquellos tesoros, pero de repente el precio resultó demasiado alto. Hasta el último centavo de sus ahorros, sí, pero casarse con aquella mujer, no. Tras la propuesta de Paula, el capitán Zaleski pidió un tiempo para pensarlo. En realidad, se trataba de un plan para ver cómo la afanaba. Zaleski siguió frecuentando la casa de Paula y tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia y mientras, como lo había hecho antes, observaba. Miraba toda la habitación a ver dónde podían estar las cartas del cuadro, los cuadernitos. Un día, cuando Paula fue hasta el mercado,
chao,
Zaleski empezó a revolver, abrió una mesa de luz, chao, encontró lo que buscaba. Se sorprendió por encontrarlo tan fácilmente. Era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito sus poemas. Se lo afanó. Salió rajando. El rulo creo que lo dejó, en fin. Hizo lo que cualquiera. Chapó el cuaderno, lo encanutó y salió de pique a la estación. Después se subió a un barco que lo llevó a Estados Unidos. Supongo que no a Florencia, ya que por el Arno no circulan barcos que vayan a los Estados Unidos. Pero bueno, encontró... Ya en el barco empezó a revisar los papeles y encontró una nota adentro de los poemas que decía: me alegro que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula.
Qué bien que estuvo.
Estuvo muy bien, Paula, al final.
Claro que estuvo bien.
Lo válido aquel era.
Sí. Zaleski llegó a Estados Unidos conmovido y le dio tanta culpa que no pudo quedarse con el cuaderno. Entonces lo entregó a la Universidad de Harvard y en la biblioteca de Harvard quedó hasta la actualidad. En junio de 1887, el capitán Zaleski pronunció una conferencia ante 400 personas y contó las historias que le había contado a él Clerk Terman. En el año 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Clerk, Zaleski posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Y murió Zaleski en 1904. En cuanto a Paula, un día, la chica, ¿no? Paula,
sí.
Sufrió un desmayo mientras subía una montaña, resbaló, se cayó a un río y se murió.
Qué desgracia, qué...
Digamos, vio como la, sí. Finalmente la posteridad lo premió al miserable. Digamos para terminar que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos. El escritor Henry James supo lo que había sucedido y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela que se llama Los papeles de Aspern. Y en realidad la historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original, pero le cambió el poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno, ese es el final de la historia, de la historia de los papeles de Shelley, de Claremont y del capitán Zaleski, que se arrepintió de su propia miseria al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado a propósito para facilitarle el choreo, ¿no? Así que yo dedico esto a Paula, la sobrina de Claire Clermont, y a su nobleza. Está muy bien, cuando alguien no nos quiere hay que facilitarle la salida, ¿eh? Si no me querés, andate contento, yo miro para otro lado. Bueno, después cuando vos te vas lloraré. Después de todo, Zaleski tuvo la decencia de desprenderse de aquel cuaderno mal habido, pero no le importó afanarlo, pero sí le importó haber roto un corazón, e hizo bien, ¿no? Porque un robo puede ser perdonado, pero romper el corazón de alguien inútilmente no es tan perdonable, ¿no? Bueno, qué sé yo. Tampoco me gusta a mí trabajar de corazón roto.
No.
¿Qué tendrá Molina que está en devoto? Con un traje a raya y el corazón roto. Bueno, a Byron y a Shelley, ¿no? Byron, que es el héroe nacional de los griegos, porque estaba, cuando murió, defendiendo la causa de la independencia griega, y bueno, y todo eso. Y respecto al llanto, de Paula, que le dijo, andate, y cuando te vayas lloraré, escucharemos un hermoso vals que se llama justamente Llorarás, llorarás. Y les iba a recomendar yo algunas obras de Shelley, El último hombre, Oda al viento del oeste, pero un día vamos a hablar más específicamente de las obras de Shelley. Ahora escucharemos, dedicado a Paula, la sobrina de Claire Clermont, Llorarás, llorarás.
Al escuchar este vals, cielo sé que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirá feliz bien al partir. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con tus cabezos, nocturnos tajos de leones. Se trepará por tus rejas, con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con que se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar tu vaivén, este bar se hablará del ayer. Y al repicar tu compás, se ha de hacer sollozar. Este bar te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con tus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas, con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con pocas te va recordando tu amor. Y aún que trate de olvidar al oír su emoción llorar a su nada. Se prepara por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con punto se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque, La venganza será terrible, llorarás, llorarás.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es nuestra habitual sección, Qué desgraciada soy, y tenemos un informe. ¿Qué tipo de hombre debemos evitar?
Todos.
Atención,
muy
atención,
muy buen consejo.
Para la mujer argentina, ¿eh?
Muy buen consejo.
Tipos de hombres que son tóxicos.
Sí, tóxicos.
Sí.
El hombre tóxico es un... Sí. Superhéroe.
Todos, dice.
Todos,
tiene mucha
señora, claro, señora, mientras arroja un hacha.
Bueno, primero el machista.
Sí. Bueno, también díganlo
sí,
todos.
Sí, todos. Al contrario de lo que a veces se cree, el machismo no siempre es fácil de identificar. Engloba un gran número de comportamientos. Todos. Como tratar a la mujer como si fuera un objeto, limitar su libertad, infravalorar sus capacidades, algo muy común en este tipo de hombres.
Sí.
Ay, te juro que, mira, es opinar que las mujeres no están preparadas para realizar actividades consideradas generalmente masculinas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Manejar.
Bueno, manejar, como eso no es masculino.
Bueno, por lo tanto, sería mejor que compartiéramos nuestra vida con alguien que apoye la igualdad de sexo. Sí, señor.
Sí.
Oh, joven borrega que escuchas este programa. Cuando vas a un bailongo, lo primero que debes preguntarle al hombre que te ha tomado de la mano y trata de acercarse a tu cuerpo,
sí,
es si apoya, además, la libertad, la igualdad de sexo.
Bueno, la igualdad de género, ¿no? Que no es lo mismo.
Bueno, pero no bueno, sé, señor.
No, o sea, el informe lo dice así, el sexo.
Bueno, y todos los hombres son machistas, así que este está de más.
Esa parte sí. Está.
Vamos a seguir.
Va de suyo.
Segundo. El liberal.
Sí.
El neoliberal, dice usted.
Sí. Sí. Si es hombre, también evítelo.
Sí. Algunos hombres son incapaces de comprometerse con una sola mujer.
Sí. Todo dice.
Por
todo
favor,
da lo mismo, señora.
Y huyen de las responsabilidades relacionadas con la vida en pareja.
Si está todo bien.
y buscan excusas para ver otras mujeres.
Y una que, profesora de piano.
Bueno, y proponen relaciones que no llegan a un objetivo claro. Bueno, claro. ¿Cómo se hace? Hay que preguntar.
Bueno, hay que preguntar. Justamente llegaron al lugar adecuado. Evidentemente fueron recomendados, por eso los voy a atender.
¿Usted es una señora?
No.
Soy un médico especialista en relaciones amorosas. Uno de los más grandes que hay en el país. Con varios libros editados, con muchísimo éxito, por suerte, afortunadamente, uno de los mejores.
Bueno, ¿y qué puede hacer una, como mujer, no es cierto, para evitar, bueno, entramparse en una relación con un hombre como este?
Bueno.
Que no se, no toma compromiso.
Yo lo que siempre digo en las conferencias, para iniciar el tema, es cuidado con los hombres. Es uno de los títulos. Y este es uno de los peligros.
Sí, no queda muy claro.
Pero, ¿cómo puede hacer uno para no caer en esas garras?
Como siempre digo, el amor es inevitable. Uno lo quiere evitar y el amor sucede igual. No depende de nosotros. En realidad, como digo en las conferencias de prensa, somos elegidos por el amor.
¿Cuánto cobra la consulta? ¿Cuánto cobra?
No sé. El rencoroso.
Bueno, el rencoroso para mí es el peor de todos.
Que nunca perdona los errores.
Claro. Él tiene una autoestima muy alta y considera que los demás están por debajo.
¿Y cómo se da cuenta uno que está saliendo con un rencoroso cuando uno creía a lo mejor que era un machista?
Bueno, el rencoroso...
Yo lo había aceptado.
Claro. Tiene mal carácter el rencoroso y gruñón, cacarrabias, está siempre...
Pero no hay un indicio así, por ejemplo, está en un bar y el mozo le trae algo equivocado y el tipo reacciona. Sí. Le dice...
Por eso sos mozo, si no fuera, no. Serías ingeniero.
Claro.
No, pero el rencor está dirigido hacia la mujer, o sea, le dice...
Y bueno, pero el que trajo la cosa fue el mozo, ¿no?
El mozo sí. Bueno, pero vos quisiste venir acá, Raquel. Yo te dije que no viniéramos. Siempre querés venir a este mismo bar. No sé qué tenés con este bar.
Pero...
No, pero nada. Pero nada.
Puedo... Estoy acá en la mesa de al lado. ¿Puedo hablar un segundito con Raquel?
Ay, qué suerte que justo está usted en la mesa de al lado.
Es que estaba escribiendo mi último libro en la mesa de al lado. Me habrán visto con papeles. Raquel, no le conviene este hombre. No me gusta el carácter que tiene. Usted...
Sí, yo te iba a decir eso, que no me convenía, pero no me deja decírselo.
No me gusta el carácter porque hay un cierto signo de violencia.
¡Raquel!
Aquí estoy.
¿Con quién hablas, Raquel?
Estoy hablando con el doctor.
Sí, el doctor.
Es uno de los principales escritores del mundo. Sí.
Pero bueno, ¿será posible? No se puede leer el diario
un libro.
Estoy escribiendo
papeles que tienen ahí.
En los papeles, la servilleta, estoy escribiendo el nuevo libro. De amor se trata, se llama.
¿Por qué no consultás? Porque él dice que lo que vos tenés es...
¿Qué?
Podríamos decir como una...
¿Qué?
No sé.
¡Decilo, Raquel!
Bueno, una
enfermedad. ¡No sabés hablar!
Una enfermedad. Una enfermedad, bicho. Vos estás enfermo... Enfermo de rencor.
¿Qué voy a estar enfermo de rencor?
Bicho.
¿Qué voy a estar enfermo de rencor?
Me tratás mal, bicho. Acordate la que me hiciste.
¿Qué te voy a tratar mal?
Me hiciste el otro
día
en el colectivo.
¿Te tomaste el licuado con leche o no te lo tomaste?
¿Eh?
¿Te tomaste el licuado con leche o no te lo tomaste?
Me lo estoy tomando.
Y bueno, y entonces aquí estamos jugando.
¿Puedo hablar un segundo?
Sí, por favor.
¿Puedo hablar un segundo?
¿Me deja leer el diario un momento?
¿Puedo hablar un segundo?
Un momento de paz. Trabajo toda la semana.
¿Puedo hablar un segundo? ¿Qué tiene que ver su esposa con esto, con Raquel? ¿Un segundo? ¿Puedo hablar? Mire, Raquel, yo estuve escuchando la conversación. No me gusta el tono. Él se pone en un lugar de superioridad en relación a usted.
Pero él es superior.
No, bueno. No, por favor. Usted debe tener sus virtudes.
Yo no, como... si él me dijo que no.
¡Raquel! ¡Raquel!
Mire, ¿sabe lo que digo yo siempre en las conferencias de prensa? Cada persona tiene un valor.
¡Raquel! ¡Me pica la rodilla!
Ahora te la rasco. El inmaduro. Si establecemos una relación sentimental con alguien extremadamente inmaduro, ¿qué le arrancaron verde? ¿Qué es el inmaduro? Nos veremos obligados a asumir todas las responsabilidades. Tiene miedo a crecer, a madurar, puede causarnos muchos problemas.
Y pica, Raquel.
Después está el...
Bueno, les puedo decir algo técnicamente. ¿Por qué no le conviene el inmaduro a la mujer? Porque la mujer busca un hombre.
¡Ajá! ¡Dígamelo otra vez! ¡Dígamelo otra vez!
¡Vos!
¡Sí!
Y no busca un niño estúpido que está dependiendo... La mujer no quiere tener el papel de madre.
Peor un hombre estúpido, ¿eh? Bueno, sí.
La mujer tiene que estar de igual a igual. No le gusta tener un niño. Para eso va a tener un niño en el futuro.
Doctor, doctor, permítame que lo consulte. Sí, sí. Soy un señor que estoy sentado del otro lado.
Lo vi que estaba sentado solo.
Sí, me pareció solo que... porque... ¿Sabe qué pasa? Soy un poco... O me parece, ¿no?
Sí.
Que soy... A lo mejor...
Sí, sí.
Inseguro.
Sí, lo vi que no se decidía con nada. No, al mozo no le pidió nada.
Yo leí por ahí, o me pareció que leía, a lo mejor leí mal, que la falta de autoestima puede derivar en una serie de problemas de pareja, como celos desmedidos.
Desmedidos, ah, sí.
Desconfianza.
Sí.
Y aislamiento. Yo porque mi novia dice que soy...
Bueno...
Como es que dice, inseguro.
Inseguro, bueno, ¿le puedo decir algo? Y esto lo digo en todos lados donde
doy
una conferencia. Y es una frase de cabecera. Cada persona, hasta la peor, y escuche bien, ajá, tiene un valor.
Sí. Te dijo el peor, me parece, ¿eh?
Pero
cualquier persona vale.
¿Estás seguro?
No, bueno... Usted lo que tiene que encontrar, buscar dentro de usted mismo las cosas que lo hacen feliz. y empezar a... Esto me gusta. Esto no me gusta. No hay ningún problema. Ah. Esto lo quiero hacer. Esto no lo quiero hacer.
¿Y esto qué vendría a ser? Perdón.
No, bueno. ¿Quiero ir a tal lado? Voy. ¿No quiero ir? No voy.
Le falta llamar a Raquel. ¿No?
¡Mozo! Mozo,
sí. A ver, ahora pídale algo. Busque dentro suyo.
¿Qué vas a tomar?
Busque dentro suyo.
Y, ¿me trae la carta?
La carta es esa que está sobre la mesa.
Bueno, mire la carta y elija lo que más le gusta. Lo que más le gusta.
¿Qué vas a tomar? ¿Qué tengo marchar, jefe?
Bueno, bueno.
¿Qué tengo marchar?
Decídase.
Ay, estoy mirando.
¿Qué tengo marchar?
Son tantas cosas.
Lo primero que le llame la atención.
Está muy bien la
berenjena. Restaurant Selene.
No, esa no. No. Bueno. Es el nombre. ¿Querés la copa Selene? ¿Querés la copa? Te traigo la copa Selene. ¿Con qué la querés?
No.
Copa Selene. ¡Una copa Selene, marcha!
¿Y qué decía?
No, no me gustó cómo actuó.
¡Mozo!
Sírvase su copa Selene, gracias. Ah.
Usted tiene que ser más convincente, hacerlo.
¡Qué porquería!
Te puedo ir cobrando porque estoy me cambia el turno.
¿Viste? Ay, sí. ¿Cuánto es?
600 pesos.
600 pesos. Uh-huh. Usted debe ser la más cara esta. A ver, 10, 20.
No le elija tanto los billetes.
30, 40.
Sí.
41.
Bueno, por favor.
El adicto al trabajo.
Ah, sí.
¿Cómo es la adicción al trabajo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo vendría a ser esto?
Que lleva trabajo a casa. Por ejemplo, usted está en la cama toda remolona.
¿Remolona?
¿Usted es una señorita?
Yo soy Dolina, no me conozco.
Bueno, no, no, no. No.
Soy muchas cosas menos una señorita. Puedo ser una señora con... haciendo un poco de fuerza.
Bueno, para un momento agradable, para el amor, para el encuentro. Y el tipo cae con la computadora, la notebook.
Ah,
así
sí,
sobre la falda. Déjame que tengo que cerrar un balance que lo tengo que
entregar
mañana.
Pero siempre le sale el prepotente. Ese no es adicto al trabajo.
Sí, está trabajando. Es el mismo
usted,
tipo.
Usted tiene mal tono para todo. Para todo tiene el tono de, ¿cómo se llama? El rencoroso y el machista, señor.
Sí, ¡Raquel!
Y el inseguro lo mismo. El adicto al trabajo, ¡Raquel!
Bueno, les puedo contar una cosa. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Esto pasa mucho en Estados Unidos. ¿Sabe cómo se llama? Workaholic. Existe ¿cómo? Por todos lados.
¿Y el primo de Donald Trump? ¿Quién es?
Workaholic. Quiere decir enfermo de trabajo. ¿Por qué? Por el capitalismo. Y por la ambición.
Sí. Yo le digo siempre a mi marido, soy una señora.
Sí.
Lo peor que puede haber es el capitalismo.
Claro. Porque primero te venden algo, la propaganda, por ejemplo, un televisor. Y después hay que trabajar para comprarlo.
Claro, y no tiene tiempo para verlo.
Claro. Pero él es liberal.
¿Su marido es liberal?
Sí, mi marido es liberal. Liberal no quieren... El adicto al trabajo.
Bueno, ese es el adicto.
Y aquí, lo peor, el ¿qué? Mentiroso.
Ah, mentiroso.
Y Ulere.
El mentiroso está siempre con un relato que no condice con la realidad.
Sí. Menos mal que lo aclara. Pero no es que las mentiras tienen patas cortas, dice.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pero caminan rápido igual. Una mentira muy común es querer aparentar que nuestra vida es mejor de lo que en realidad es.
Sí, bueno.
¡Ay, qué felices que somos, amor mío!
Vos serás feliz.
Creo que me casé muy mal.
Bueno, esto sucede, por ejemplo, en la primera cita. Muchas veces se mienten mutuamente.
Y bueno,
porque pero... cada uno quiere ser el que no es.
Y la mentira se prolonga durante toda la vida.
Claro.
Mismo por ahí el nombre.
¿El nombre?
Sí, por ahí el tipo se llama, ponele, Anselmo.
Sí.
Y no le gusta.
No.
Y dijiste, ¿cómo te llamas? Nahuel. Nahuel de aquí, Nahuel de allá, por ahí se casan. Y el tipo... el día que tienen que ir al registro civil, que se
claro, claro,
le dice, mirá, te tengo que decir algo. Dice, te tengo que decir algo, Carla. No me llamo Nahuel. Me llamo Anselmo. Y bueno, sí, te mentí, Carla.
Yo soy Karina. No me gustó nunca Carla. Tampoco me gustaste nunca vos, pero bueno. Ay,
Karina no es mucho mejor.
Hay un tema que es que, por ejemplo, la primera cita, a veces los hombres, si es un empleado, se hace el empresario. Que tiene poder económico, que tiene todo resuelto, para impresionar, porque considera que eso va a ser más favorable a que la relación
funcione. Sí,
no, estoy muy bien el trabajo, mi empresa, y después hay que sostenerlo.
Claro, sobre todo que mire que el 86 le deja de pasar a las 12 de la noche. Para...
Me tengo que ir. 11 menos 10.
Bajar con el cartel por Laguna. Deja de pasar esa hora.
Sí, yo. La verdad que sí. Yo tuve una novia que yo le dije que era físico nuclear.
Bueno,
pero búsquese algo más. Pero,
claro, la mentira no, tiene que ser cercana.
Pero me pareció que no me iba a dar bolilla. Y me dice, y vos hay que trabajar, me dice.
Sí.
Yo era guardabarrera.
Sí, bueno.
Trabajaba en guardabarrera, la barrera en Nazca. Y le digo, no sabía que decir, era un físico nuclear.
No, bueno.
Y dice, qué vida tan interesante. Le digo, estábamos todo el día... Bueno, ¿y qué hacen? Me
pregunto. Claro.
Sí, claro.
Bueno, estamos cada día inventamos bombas.
No hacen
artefacto de destrucción.
Pero, no tenía ni idea de lo que era el trabajo.
No hace eso, físico nuclear.
No.
¿Y qué hacen?
El físico nuclear está ahí. Primero se toma un café.
Pero eso lo hacemos en guardabarrera.
Bueno, sí. Pero charla con los otros físicos nucleares.
Al final es lo mismo, como decía yo.
¿Cómo salió San Lorenzo? ¿Qué sé yo? Las cosas de...
No, bueno, pero ¿qué hacen? ¿Hacen, por ejemplo, qué? ¿Cómo es la medicina nuclear? ¿Hacen estallar a los enfermos?
No, señor. Estudian, agarran, por ejemplo, un átomo.
Lo revuelven para todos lados.
No, le caen, le sacan.
Un día me dijo, che, dice, ¿por qué no me explicás? Dice, ¿vos qué sabés? Sí. Me había llevado a la casa.
¿Y había más gente?
Sí, estaban los padres. Ay, dice, este señor, dice, fue el que inventó la bomba atómica.
No, ese es.
¿Y qué le pregunta delante de todo?
Claro, me dice, ay, ¿qué es? ¿Cómo es un átomo?
Sí.
Dice el padre, ¿no? Que está
sí.
¿Cómo es un átomo? Dice, pues yo me compré muchas veces mecánica popular.
Sí.
No entiendo. La verdad que no la entiendo.
Uy, qué complicado explicar eso.
Y aquí se... Quise hacer un banco y casi me cerrucho un dedo.
No, bueno, no tiene nada que ver.
Le digo, el átomo, acá donde usted me ve,
sí.
Es una cosita chiquitita, así que ni la ve usted.
Bueno, hasta ahí, bien, bueno.
Y sin embargo, le digo, ¿tiene un poder destructivo?
Pero no es eso.
Y le digo que esta casa,
¿qué?
La deja como cinco de queso, le digo.
¿Qué te tomo?
Yo le estoy hablando... En términos como para que usted entienda.
Pero es estúpido.
Y yo también.
Por favor.
No es eso el átomo explicado así.
Usted sabe, pero esa gente...
Claro. Es un...
Lo escucho hablar usted, parece... Pero... Parece el doctor Finocchietto.
Pero no.
Pero qué
pero
cosa...
Pero después si usted sigue en la relación... En el día a día es difícil sostener que usted se va a trabajar a...
Sí, me voy. Y dice, ¿cómo te pones? Oh, no me hablé, soy... Había un átomo que no quería reventar. Le tirábamos con todo y el muerto de risa.
Ah, no me hables que yo tuve un día fatal, Roberto.
¿Qué te pasó?
Me agarró la barrera de Nazca. Un estúpido. Que dejaba la barrera baja y pasaban los trenes y no volvía a levantar la barrera. Perdí el presentismo por el imbécil. Del guardabarrera ahí de Nazca.
Es que a lo mejor estaba tratando de hacer explotar un átomo.
Yo lo que siempre digo como especialista, cuando me toca un caso de un mentiroso, viene a verme, yo no lo juzgo. No soy claro. Quien para juzgar.
¿Pero usted se da cuenta que es mentiroso?
Ellos vienen y me lo dicen.
Y pero puede ser mentira.
Por ahí es mentira, ¿eh? Es mentira. Que hay mentirosos que se la dan de mentiroso.
Sí.
Yo lo que siempre le aconsejo, bueno, si van a mentir y es algo que no lo pueden contener, es un problema psicológico. No es físico.
Yo, por ejemplo, doctor, tengo un problema. Yo no miento casi nunca, pero sí le miento al psicólogo.
¿Y por qué le miento
al psicólogo? Porque me mira como diciendo, yo tengo más que vos.
Sí, bueno, claro.
Y entonces yo le digo, por empezar, le digo que gano más de lo que gano.
¿Qué le importa eso al psicólogo? Ah, sí, le importa.
Sí,
pero...
le importa, bueno, le va a importar.
Pero no le dice
le
eso.
Digo que ando fenómeno, le digo, mire, mi vida sentimental...
¿Qué?
Usted no se da una idea.
Pero, ¿y por
pero
qué?
Entonces no sirve la terapia así, porque usted no le cuenta nada verdadero.
¿Cómo le va? Bien, nunca me fue mejor. Cada vez me va. No sé, tan feliz. Me siento tan bien. Hoy me levanté y digo, che, qué bien que me siento. Debe ser porque ayer soñé todos sueños, todos eróticos.
¿Y cuál es el problema entonces? ¿Para qué viene?
Bueno, es que, para seguir así.
Es raro, no le va a funcionar la terapia. Va, no le va a funcionar.
¿Y qué otras mentiras hay que en algún momento...?
Yo lo que pienso es que las mentiras tienen que ser creíbles.
Sí.
Y tienen que ser cercanas, parecidas.
Parecidas a la verdad.
Claro.
Mentir poco.
Que no sea delirante.
Humildemente, claro.
Si uno fue, por ejemplo, a la Avenida San Juan, fue a Independencia.
Claro. Si es guardabarrera de Nazca, no, dice que es de Constituyente. Bueno.
Para después poder acordarse.
Está bueno, para, sí. Porque además, si te descubren, bueno, cometí un error de 10 cuadras.
Bueno, sí. Bueno, pero y pierde eficacia la mentira.
Y
también.
Porque la mentira después hay que recordar que uno mintió.
Sí.
Porque el tema puede volver.
La mayor cantidad de mentiras uno las hace para cubrir una mentira original.
Claro.
Hay gente que a lo mejor me mintió una vez sola. Por ejemplo, dijo que era médico. Y para cubrir claro. Esa mentira...
Empezó.
Estuvo tapando. O sea, un tipo sale una vez, un día, con otra mujer. Un día solo.
Sí.
Con otra mujer, 5 minutos está con una tipa.
Sí.
Y ya toman Nada, medio café. Sí. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, me gustaría tener algo con vos, pero... Perdón, me voy.
Sí, se va.
Y, ¿dónde estabas que te llamé? Porque... estaba porque
pero dime,
fui a comprar un terreno.
¿Pero cómo un terreno? Pero no puede decir
eso. ¿A dónde? En Bellavista. ¿Y lo compraste? Sí, sí, lo compré. ¿Y cuándo me llevas? El domingo.
¿Pero cómo el domingo?
El domingo dice, vamos a ver el terreno. No, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que ir. Me citaron del trabajo para hacer un viaje en helicóptero.
¿Pero cómo helicóptero?
Sí, te citan para... Sí, ¿cuándo me llevas un viaje en helicóptero? El otro domingo.
Pero es un desastre su vida.
¿Vamos en helicóptero? No, no puedo ir porque me enfermé. Tengo una enfermedad que no puedo en las alturas. Hace mal. Me lo dijo el doctor Cicolacci. Yo voy a hablar con ese médico. Vamos a la semana que viene.
Pero es increíble, son miles de mentiras.
Me pedí con el doctor Cicolacci.
Pero ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser tanta cantidad de mentiras por una sola?
Y pasan los años.
Claro.
Y después llega al lado de la mina. ¿Y qué pasó con ese trabajo en las Naciones Unidas? Renuncié. Bueno,
qué vida de porquería.
Lamentablemente, así se llama esta sección. Vamos a finalizarla aquí. Tenemos que finalizarla porque...
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Justo porque, ahora? Bueno, justo ahora...
Sí, el mejor momento.
Tengo una cita con el profesor Portolongone.
¿Portolongone?
Sí, es de la embajada italiana y...
Ah, yo conozco gente de la embajada italiana.
Sí. Pero yo sé... Sí, pero este es nuevo.
No, ah, no, ¿nuevo de qué?
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página.
En tu celular.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿Hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No lo vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Basta de ocultarle cosas a tu médico. Un informe de nuestro equipo de producción con todas las mentiras que le decimos al médico, las cosas que no le revelamos y que nos van a conducir a una muerte segura.
¿Pero por qué dice así? ¿Por qué le miente?
Porque sí, porque uno miente, es un ser humano.
Bueno, está bien.
Bien. Primera mentira.
Sí.
Primera ocultación.
Sí, claro, claro.
Es, has dejado de tomar la medicación y no se lo dice.
Ah, eso está bien.
Y usted está tomando la medicación. No. Tres veces por día. Dejar el tratamiento es un problema de graves proporciones. Algunos estiman que es hasta el 70% el porcentaje de gente que no sigue el tratamiento, ya sea por olvido o, por ejemplo, porque como se sienten mejor, ¿para qué lo van a seguir?
Claro,
¿para qué lo voy a seguir tomando? Y no se lo voy a decir al médico porque lo puede tomar a mal. ¿No es cierto?
Bueno, claro, porque fue el médico quien lo ordenó.
Claro.
Pero eso
y esto dice, trae muchos problemas en temas como la tensión arterial o los niveles del colesterol.
Colesterol.
Ah, ¿qué es?
Es la grasa.
Y a lo mejor el médico después le da una medicación adicional innecesaria.
Claro, para completar.
Claro, y seguro, como no le hace nada a esto... Le doy esto, y resulta que usted no lo está tomando, y se muere.
Bueno, no, señor. Igual no lo compra.
Mira, acá dice, el 70% de la gente se muere. Y se moriría más todavía si compraran la medicación adicional que le da el
médico. La otra.
Diga que tampoco la compra.
No, está bien. Claro. O le refuerza los miligramos, ¿vio? De cada dosis.
Yo creo que el tema es que nadie se pone a pensar... realmente que el médico es nuestro amigo y nos está ayudando en eso, y como amigo hay que contarle de repente no tomé más, me colgué.
Yo creo que hay que contarle al médico,
por eso
sí le tiene que decir.
No, yo justamente sí soy amigo de mi médico,
sí,
que es el doctor Caragencián, y por eso no se lo cuento.
Ah, porque es amigo.
Sí, porque es amigo. Él lo va a tomar y dice, como médico te perdono.
Pero como argentino...
Pero como argentino, sí. La de mi patria no.
No, esa es otra cosa.
Eso.
No, al médico, yo creo que...
Lo que pasa es que estamos confundiendo todo. Porque el médico considera que entonces la medicación no está funcionando.
Eso es, señor. Pero es que este informe está dejando al descubierto una sola cosa, que hay que decirla de una vez y para siempre.
Nadie le hace caso a los médicos.
No, que lo que recetan los médicos no sirve para nada.
Ah, señor. Tampoco.
Lo tome o no lo tome.
Sí, señor.
Vaya o no vaya al médico. No vaya más al médico.
Qué buen consejo.
Cierren la Facultad de Medicina.
Buenas tardes.
Qué bien. Sí,
soy naturista.
Bueno.
Yo creo que todo lo natural, la enfermedad, sola se cura, ella misma.
Yo estoy de acuerdo con el señor, porque ¿sabe lo que...?
¿Con qué señor, perdón?
Con el naturista.
Claro. ¿Pero no es una señora usted?
No. ¿Qué me ve de señora?
No,
por
me parecía...
estaba de espalda. No, es un señor. No,
porque soy naturista.
No, está bien. Claro. Me pareció el tono que era una señora.
¿Le puedo decir algo? La medicina tiene un montón de químicos. Aunque uno no lo sepa,
sí,
un remedio tiene un montón de químicos.
Es como todo lo que comemos.
Sí.
Sí, bueno.
Tiene un montón de químicos, menos... si uno es vegana.
No, también la química está en todas partes.
Sí, pero le puedo decir alguna argumentación. Antes, en la época de los indios, entre 20 mataban un dinosaurio, no había medicamentos.
No había medicina, no había nada. La gente se moría lo más tranquila.
Bueno.
No había nada.
Bueno, pero continuemos con esto.
Bueno,
lo que le ocultamos al médico. Hay que decirle de verdad cuánto bebes o cuánto fumas. ¿Usted le dice de verdad?
No.
Hay que achicar un poquito la cifra.
Yo le digo más.
Hay una cosa
claro,
que
hay, que decir, hay que decirle más.
Dale,
una más. Copita de vino hay que decir. Una copita de vino, el tipo dice bárbaro.
Bueno, yo le digo eso, es más. Dice, los médicos no te van a hacer nada si fumas o bebes demasiado. Pero cuidado.
¿Qué?
Nada.
Ah, no, ¿cómo? ¿Cómo nada?
Pero si usted le dice al médico, por ejemplo, que se droga, y el médico por ahí, si usted vive en un país donde la droga es ilegal,
Bueno, ahí
el
hay
un médico lo denuncia a la policía.
¿Pero qué? ¿Es
el
de
médico
la policía?
Dice, sí, discúlpeme claro. Un segundo, va atrás del biombo.
Y hay un cano.
Sí.
Y aparece el sargento, dice.
A ver.
Después salen animales sueltos a la noche.
Sí. Después, si estás estresado, decíselo.
Claro, porque el buen médico hace preguntas como fuera de menú.
¿Ah, sí?
Primero le pregunta lo de rutina, cómo se siente, si le duele acá.
Mal.
Bueno, no. Y de pronto le dice una pregunta, ¿usted si llueve, usa el mismo calzado que un día de sol?
No sé qué decir.
Ahí, y el médico va armando.
Bueno, porque
un cuadro,
se
un contexto.
Demostró algo que antes no se tomaba en cuenta, y esto es nuevo y revolucionario en toda la medicina, que es que lo psicológico vale lo mismo o más que la enfermedad.
Ah, ¿sí? ¿Usted dice?
Antes usted iba, me duele el estómago, listo, tome este remedio.
Pero hay, es verdad, doctor, que hay muchos dolores de estómago que son psicológicos.
¡Claro!
Que es porque, por ejemplo, a uno cuando chico le golpeaban la panza.
No, pero por ejemplo, no sé si por eso, pero uno está pasando una situación de nervios, por ejemplo, en el trabajo. Está todo el tiempo nervioso. Entonces el médico tiene que decir, yo te recetaría algo para el estómago. Pero claro, ¿cómo te va en el trabajo? ¿No estás nervioso?
¿Qué trabajo?
Sí, porque usted está todo constreñido, todo...
Claro, claro. Le duele si todo. Te maltratan, se lo tenés que decir al médico.
Ahí está.
Y el médico va y lo agarra a trompadas.
No, no lo agarra a trompadas, o sea, hará un tratamiento.
Una vez roto...
¿Qué cosa?
El hielo.
Sí.
Verás que resulta más fácil hablar con el médico. Porque a mí me da no sé qué decirle al médico, por ejemplo, mire, doctor, tengo una relación con una mujer.
No, le dice eso.
Tampoco tanto detalle.
No le dice eso.
Doctor, la verdad, es una cosa que...
Pero no le cuenta esa cosa.
A ver, vive al lado de mi casa y está casada con otra persona.
No, bueno, ahí ya se transforma en un confesionario.
Ah, y yo también estoy casado con otra persona.
Bueno, señor.
Imagínese la situación, doctor.
Y sí, usted vive bajo una enorme tensión todo el tiempo.
Se lo digo no solo como médico mío, sino como vecino.
No.
De todos modos, yo creo que cuando uno finalmente se desnuda frente al médico...
Sí, a mí el médico mío me hace desnudar,
bueno.
Ya en la sala de espera.
Creo que a partir de ese momento se inicia una nueva relación.
Sí, no va a comparar.
No es que no va a comparar.
Es igual cuando uno conoce una mujer, cuando uno se desnuda, por una razón u otra...
No,
viene acá, es una circunstancia, ¿no?
Sí, claro.
Ya es otra la relación que hay.
Y bueno, sí,
uno empieza a tratar de che.
Sí. Bueno, lo que...
Yo al que me vio desnudo ya le digo che.
Pero no es así.
No. Usted sigue... Usted...
Se empieza la relación, a ver una relación de más intimidad. Yo le puedo explicar, como médico, no es un capricho el hacer desnudar al paciente. No es una cosa que inventamos nosotros de un día para el otro. Esto tiene una base científica.
Claro, ¿por qué? Porque usted ve mejor...
El cuerpo ropa. Humano en su... los órganos...
No, todo. Los órganos no se ven. Va...
O por alguna razón, sí, así, que
los órganos
quiere establecer una jerarquía.
Claro, y ver cómo
la jerarquía física. Que está vestido sobre el que está desnudo, y lo mira como... O sea, que yo estoy...
Ah, usted tiene como más poder.
Claro.
El vestido tiene más poder.
El vestido tiene más poder.
Sí.
Y además para hacer todas las mediciones, de repente...
Claro.
Tomar...
Quiere escuchar el estómago.
Claro.
Si el tipo está con una campera, ¿qué le va a escuchar?
No. Pero si hay nada. Cosas que igual no se ven y se escuchan. Por ejemplo, ando mal del páncreas.
¿Ah,
ejemplo.
Sí?
Sí.
Bueno, pero...
desnúdese.
No, ¿y por qué? El páncreas no lo puede ver a simple vista.
No, porque además hacemos palpaciones.
Sí. A mí me pegaron una palpación de páncreas en ese día. Todavía, te juro que lo tengo como en carne viva.
No sé si era de páncreas, Roberto.
Pero hay una de las palpaciones, por
¿dónde
ejemplo,
está el páncreas?
Toda la parte abdominal con las manos. para verificar todo.
Después, todo en su lugar. Otra cosa que a veces suele ocultarse es que usted está tomando hierbas medicinales no le dice nada.
Eso contrarresta.
Ah, bueno. Cuidado, porque unas hierbas para perder peso le pueden hacer mal al corazón. Por ejemplo, un suplemento chino de hierbas.
Ah, sí.
Por ahí te liquida.
No, pero eso porque vio que es pura fibra. Se le infla adentro.
Se le infla adentro y cuando quiere acordar revienta.
No, no revienta. Ah, no. Le da una sensación de saciedad, entonces usted no come.
Y se muere.
Sí, o algunas tienen efectos, discúlpeme, no hay ningún problema científico, diuréticos, no tengo ningún problema de decirlo.
Somos gente grande.
Bueno, diuréticos.
Hablamos de los huevos de los mosquitos, bueno. No nos va a temblar la mano.
Bueno, hay algunas hierbas que tienen efectos diuréticos, no hay ningún problema con decirlo, y por ello yo le receté además diurético, usted está tomando además una hierba diurética.
Prácticamente usted es una persona que es un fantasma.
Sí, es un charco.
Después, otra cosa que se le oculta al médico es si usted tiene problemas de dinero. ¿Es importante para la salud tener problemas de dinero, doctor?
No, para el médico es importante.
Bueno, puede ser que la persona que no tiene plata esté nerviosa.
Lamentablemente vivimos en un mundo... Testimonio de un médico. Dice, hablo a diario con alguien cuyos síntomas se han presentado por problemas de dinero. Y nada más. El médico necesita tener una idea del alcance del problema para darte un consejo. ¿Y qué consejo te da si no tenés plata?
No sé. Primero que no le cobre la consulta, doctor.
Claro. Y nada más. No duermes.
¿Ah, por qué no duermes?
No sé, pero la gente no se lo dice. El médico te dice, ¿duerme bien usted? Que si duermo bien.
No, hay cosas que, claro, si usted le oculta al médico información, no puede hacer un diagnóstico claro, porque usted duerme poco porque se va a lo de la vecina, que dijo usted, que tiene una novia clandestina.
Yo no le voy a contar eso al médico.
Y bueno, entonces...
Después las cosas que a uno le pasan, por ejemplo, uno come mal.
¿Cómo?
Come mal.
Sí, bueno, claro.
¿Cómo come esto? En casa. Manjar.
¿Manjares de qué tipo, por ejemplo?
Cosas sanas, ricas.
Frutas.
Qué bien.
Frutas.
Por ahí, su mujer cocina, y los Borgia darían algo mejor. Y usted no va a decir nada porque la mujer está afuera esperándolo.
Sí.
Y tiene miedo que el médico le diga, así que usted cocina que y se le arma un lío a usted.
Bueno, pero...
¿Usted se hace acompañar por la pareja al médico? Tanto la mujer por su novio, como el novio por la novia... Y se sienta ahí, mira.
No, a mí me gusta que...
¿Es el caso lo que te dice el doctor?
No, me gusta que me acompañen hasta la sala de espera. O una vez que entro al cubículo, yo me las arreglo solo.
¿Adentro no le gusta que lo apoyen?
No.
Porque a veces la novia o el novio dice, ¿por qué no le decís al doctor lo que me dijiste a mí la otra noche? Eso de que...
¿Eso?
Por favor.
Lo que soñabas.
No, pero no importa, Raquel, eso ahora.
No, pero...
¿Por qué no le contás lo que te pasó el otro día en el colectivo?
¿Pero qué importa?
No,
eso,
importa,
doctor,
señor. No, importa,
tiene
señor.
Mucha gente.
Importa y tiene que decirme, ahora que está la pareja, me tiene que decir.
El otro día vomitó en el teatro. Fuimos a ver una obra y vomitó.
Pero
bueno, evidentemente...
Comimos mucho y habíamos comido mondongo.
No era buena la obra.
No.
Bueno, yo lo que... Acá hay un tema digestivo, en primer lugar.
Sí.
¿Qué más?
Sí. No, eso...
Decirle al doctor...
No, Raquel, me tiene que decir todo.
¿Cuánto hace que no tenemos intimidad?
Bueno,
desde el día de mi cumpleaños.
Sí.
¿Y cuándo fue el cumpleaños?
Febrero.
Sí. Y que también vomité.
Bueno, acá hay un tema digestivo. Usted tiene un problema estomacal.
Me somatizo por ahí, me dijo, porque yo hago terapia con el licenciado Rolón.
Sí.
Y me dijo que yo somatizo por el estómago. Ella no me quiere creer.
Claro, porque yo no lo acompaño, no quiere, el licenciado no quiere que yo le acompañe.
No, en la terapia no.
Me dice que la terapia es solo...
Es individual, a veces...
Yo lo acompaño a todas partes a él.
Pues.
Por ejemplo, la otra vez lo acompañé al jefe para pedirle aumento. Y no le dio, después le bajó un poco el sueldo.
Pero como todo el día lo está acompañando.
Sí, ¿qué? Porque
sí, yo le digo, Raquel, ¿qué carácter?
Contale al doctor, ¿por qué no tenés carácter?
Está ocupado, el doctor está ocupado.
No, no estoy ocupado. Contale cómo te demostré que no tenés carácter.
Cuénteme todo, yo estoy acá a su disposición.
No,
dije,
que lo que pasa es que ella es así, es vehemente. Es decir, una mujer sí, impulsiva.
¿Cómo demente? Más demente será vos. Yo por lo menos no voy al licenciado Rolón.
Bueno, pero viste que tenés que ir, Raquel. A mí me hizo muy bien ir a lo del licenciado.
No, no parece. Está cada vez más loco.
Un segundito, Raquel, si me permite, voy a hablar con el paciente. Bueno. Un segundito, puede salir del consultorio, sí, sí. Ningún problema.
Pero enseguida vuelvo,
¿eh? No, porque tengo que hacer una
palpación. No crea que van a conspirar a mis espaldas.
No, bueno, tengo que hacer una palpación privada.
Doctor, por favor.
Bueno, acá evidentemente el problema es su mujer.
Sí, no la aguanto más, por favor.
Usted está enfermo, cualquiera estaría enfermo.
Sí, señor, mire, no doy más.
No,
doy
usted más, es un santo. Usted es un santo.
Esperá, Raquel,
¿qué pasa, mucho? Sí, estoy haciendo la receta. Por favor, señora, si me puede dejar.
Esperá, bicho, ya voy, mi amor.
Bicho, y se queda corto. Yo le voy a hacer una receta en donde le receto que usted se tiene que ir 20 días a Mar del Plata.
No podés.
No, Raquel.
¿Qué está escuchando, señora?
Andá a la sala de espera, Raquel. Lo ves que el doctor está ocupado,
permiso,
el doctor.
Permiso,
voy a... doctor, vamos a...
Porque le voy a dar una medicación y no le va a hacer efecto. 20 días en Mar del Plata y usted cuando vuelve...
Pero va a venir, va a venir ella, Mar del
Plata. Pero usted no le dice a dónde va. Por primera vez en su vida.
¿Y cómo me voy a Mar del Plata ocultándole a ella?
Le dice otro lado, Entre Ríos. Y en la esquina dobla y se va a Mar del Plata. Sí, Raquel, por favor, pase, sí, señor.
Ay, permiso. Ay, estuvieron como una hora.
Mire.
No, te pasó así.
La gente me miraba con cara extraña. Como diciendo, ¿quién será el marido de esta pobre mujer?
No,
que no la deja ver ni nada.
El doctor
sí, le acabo
está
de hacer
muy una... ocupado, pero ya me revisó.
Lo revisé y lo que le receté es ir a Entre Ríos.
¿No era Mar del Plata?
Entre Ríos, donde siempre soñé ir. Pero él no me saca a ningún lado.
Pero tiene que ir solo porque es una clínica de monasterio
diocesano. Vamos los dos, ¿para qué soy la mujer? Si no lo puedo acompañar a un monasterio, ¿para qué me casé con él?
Bueno, no. Raquel, quédate en casa.
Ni que sueñas que vas a ir a Entre Ríos con todas tus... tu harén.
Pero,
va a ir a las termas. Es por la salud de él, señora.
Sí, es por... doctor... No le grite así a Raquel, ¿por qué?
¿Y cuántos días tiene que ir?
Se puso peor usted.
¿Cuántos días tiene que ir?
20 días tiene que ir, mínimamente.
Bueno, hasta que toda la... Nerviosa, está bien, doctor. Está bien. Doctor, quiero hablar un segundo con usted. ¿Te podrías retirar, por
pero
favor?
Pero si bueno, no soy el paciente.
No importa, pero ahora quiero hablar con el doctor.
Voy a la sala de espera. No tarden, ¿eh?
Sí.
¿Se dio cuenta de algo? ¿De lo que hay entre nosotros?
Su marido es un tipo tan débil, prácticamente es un gusano en un cuerpo humano.
¿A dónde lo mandaste vos?
A Mar del Plata. Entre Ríos.
Nosotros nos podemos ir, mientras tanto, a Entre Ríos.
Hay unas son 20 días.
Hay 20 días en las termas. Vamos a ser felices como nunca hemos sido, bicho. Estuviste bárbaro.
Sí, bueno, hice lo que pude.
No sospechó nada de nuestro amor. Estamos realmente muertos el uno por el otro.
Sí, esto es genial. Creo que es la coartada perfecta. Y este perejil, lo digo a la letra, nunca se va a enterar.
Es un verdadero pelele. Pelele.
Sí. Aparte
Sí.
Es más, nos vamos a quedar con toda la plata de él.
Sí, también. Sí. Eso más adelante, amor.
Sí.
Más adelante, cuando... cuidado
que él no la ganó la plata, le heredó, porque sí.
Pelegado, permiso. Permiso.
Sí, adelante. Sí.
¿Qué tal, Raquelita?
El doctor me acaba de convencer de que te deje ir nomás a Entre Ríos.
Sí, y le dije que es por el bien suyo.
Menos mal, porque... es por la salud, ¿viste, Raquel?
Claro.
Yo te voy a traer alfajores, te voy a traer algo de allá,
En Entre Ríos creo que están los alfajores Habana.
No, sí. Pero eso... No, eso es Mar del Plata, a donde no voy.
Ah,
yo no voy a Mar del Plata.
Yo quería que me trajera sabana.
Te traigo igual, porque hay en Entre Ríos.
Sí, una... creo que hay como una...
Hay una sucursal.
Un momento, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Que...
Listo, doctor. Doctor.
Sí. La verdad que esta consulta empezó tan mal y termina tan bien, y lo veo con tantas posibilidades de curarse.
Sí, la verdad que me ha inyectado entusiasmo.
Sí, sí.
Y te diría que hasta un poco de amor también.
Bueno, no me toques, por favor.
Raquel, a vos también te veo los ojos más brillantes.
Sí, sí, sí. Porque... sí. Porque veo que vas a poder dejar de ser el ser despreciable que eres.
Ay, gracias, mi vida.
Bueno.
Sí, estoy... yo no estoy muy bien, estoy un poco nauseoso.
¿Qué le pasa, don?
Algo en el estómago.
No sí. Me digas.
¿Cuál fue la última vez que tuvo intimidad con alguien, doctor? Le pregunto. Momento, al público.
Sí.
En el cumpleaños de mi novia.
¿En febrero? Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web. Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial empresas pymes según clasificación vigente del Banco de Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. ¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
¿Tenés que obtener o renovar tu licencia de conducir? Gana tiempo y comodidad sacando un turno a través de la línea gratuita de atención al vecino. 0800-999-1234, opción 1. De lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.
Tu juego.
Hola amigos del mejor programa de radio. ¿Quién me consulta? Bueno, cariño, besos.
Tu latido.
Retomando la celebración por Carlos Mujica y militaron en aquel movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, fue el padre Domingo Bresci.
Tu melodía.
Hola, buenas tardes amigos de las 750. Hasta antes de ayer no había. ¿Por qué no refuerzan si tienen efectivos? ¿Qué están esperando?
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. La otra página.
Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bien, Eduardo pidió por Twitter el tema Don't Let Me Down.
Ya. Bien. Vamos.
A ver.
Un, dos, tres,
cuatro. Don't let me down. She does, oh she does, yes she does. I guess nobody ever really told me, oh she told me, she told me good. Don't let me down.
Maestro, aquí de Mauro para Graciela le piden Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma si tú te vas. Cuando no estás,
cuando no estás,
mi esperanza, si tú te vas,
si tú te vas,
es mi ilusión, oye,
mi lamento.
maestro, vía Twitter le piden Fields of Gold.
Ya. Yeah.
Un, dos, tres.
You remember where the west wind blew from the fields falling. You forget the sun in his yellow sky as you walk in the fields of gold. Portuguese wine, a pound of fields of body. In his son she fell as her hair came down, a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? A mound of fields of body. We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. We never made promises like in their heavens and that I've broken. But I swear in the days he left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Señores. Muy bien. Ese lo había pedido un tal Quechabón, en arroba la venganza radio en Twitter.
Para mí que es usted.
Sí, soy yo. Y ahora la trompeta del señor Gillespie.
La trompeta de ébano, sí, el artista antes llamado Gillespie.
Muy bien, vamos a hacer...
¿Qué trompeta ha traído? No ha traído la de siempre.
No, es que es esta.
Fue la misma de...